Decíamos reiteradamente, y por ahí parecía una exagerada lisonja, estar compartiendo un grupo de trabajo como el que nos dirige hoy en Radio Nacional. Esto es un lujo, y hace un poco más de una semana nos fue presentado el interlocutor que vamos a tener ahora como encargado de conducir la parte de investigaciones de Radio Nacional. Se trata de un destacado periodista especialista precisamente en la investigación periodística, y todos lo recordarán seguramente por la resonancia que tuvo su nombre y su tarea en el caso de Santiago Maldonado, que no le escapa también a Rafael Nahuel. Uh-huh. Así que con todo gusto recibimos, saludamos al colega Juan Alonso, está Alejandro Francia, Fabián Galárraga y Juan Izaguirre saludándote. Tocayo, buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día, Juan. Buen día para todos y todas. Un gusto hablar con ustedes.
Igualmente para nosotros. Bueno, en principio preguntarte por lo que implica, me imagino, un gran desafío desde lo profesional, esto de hacerte cargo de un ámbito tan importante por lo que representa la Radio Nacional, pero además por lo que implica el desarrollo del periodismo de investigación.
Sí, es cierto lo que decís, es un momento muy difícil, la pandemia. Ustedes estaban hablando del barbijo, del uso uh-huh. del barbijo antes de que comience la nota, sí. Y es verdad, es una situación absolutamente desequilibrante a nivel global, desde el punto de vista económico, social, sanitario, ¿no? Incluso me diría que también es una profunda crisis psicológica la que vive la humanidad en este momento. Y ejercer el periodismo y el periodismo de investigación en estas circunstancias es todo un desafío, pero también es un orgullo participar y trabajar con las trabajadoras, los trabajadores de la radio pública que fueron tan maltratados durante la anterior gestión de gobierno. Así que nuestra idea es trabajar con las 49 emisoras en equipo y desarrollar contenidos en conjunto.
En un momento, vos decís, muy especial, por la pandemia, por el contexto que genera esto, pero también por el contexto político e institucional de la Argentina. No fue casual que el presidente de la República, dentro de las primeras frases recordadas en su primer discurso ante la Asamblea Legislativa, haya hecho un señalamiento que a vos te ha significado títulos de tus trabajos periodísticos posteriores, hablando de los sótanos de la democracia.
Sí, así es. Bueno, se refería a los, digamos, a los desmanejos absolutos, desmanejos ilegales o comportamientos mafiosos, para ser más exacto, que realizó la Agencia Federal de Inteligencia durante la gestión de Mauricio Macri con Gustavo Arribas y Silvia Maclarani. Hoy tenemos una profusión de causas penales, sobre todo en el fuero federal, primordialmente en el fuero federal, todas ellas. Algunas en Comodoro Py y otra, la más resonante últimamente, en el Juzgado Federal de Loma de Zamora, donde el juez Federico Villena, como todos sabemos, ayer recibió como testigo y víctima a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, una de las personas espiadas, una de las importantes dirigentes espiadas durante la anterior gestión. Lo loco de todo esto, parece una novela negra, pero es en verdad cierto, absolutamente verdadero, es que llega a esa pesquisa, a esa resolución, donde no solamente se espió con fotografías, con intervención en sus lugares de trabajo, filmaciones, seguimientos a la vicepresidenta de la Nación, sino también a el gobernador de la Ciudad de Buenos Aires o el alcalde de la Ciudad de Buenos Aires, principal referente de Cambiemos aquí en el distrito más rico de la Argentina, que estamos padeciendo, entre paréntesis, un pico importante, alrededor de 1.000 casos por día, estamos llegando por momentos casi rozando 2.000 casos por día de contagios por la pandemia del COVID-19, me refiero a Horacio Rodríguez Larreta, también a Diego Santilli, a Sanz del radicalismo, a Negri. Sin embargo, muchos de estos dirigentes, no los dos primeros, sí los dos últimos, han firmado ayer un rechazo a la intervención a la empresa Vicentín que ha dispuesto el Poder Ejecutivo, luego del vaciamiento de entrar en concurso y de deberle al Estado alrededor de 300 millones de dólares. Es decir, el contexto es sumamente complejo y la causa de Villena viene a revelarnos cómo digamos se manejó la persecución contra el entonces partido de la oposición, hoy conformado por el Frente de Todos en el gobierno, focalizando sobre todo contra Cristina, y no solamente contra ella, sino contra diputados, contra dirigentes sociales, periodistas, referentes de la cultura, académicos. Es una situación sumamente grave. ¿Y a quién contrataron para realizar esto? Digamos, todo salta, como decía al comienzo de la respuesta, por la contratación directa de un narco que se arrepiente, digamos, tiene el alias de Verdura, pero en realidad se llama Rodríguez. Dice que fue, digamos, captado por un abogado de apellido Melo, que era un agente orgánico de la AFI, que a su vez revistaba a otro agente orgánico llamado Alan Ruiz, que comenzó en La Pampa, se conectó con Patricia Bullrich, tuvo un cargo importante en el Ministerio de Seguridad y de allí ascendió a trabajar con Silvia McLaren en la Agencia Federal de Inteligencia. ¿A quién revistaban o a quién, digamos, respondían de forma jerárquica estos dos primeros? A Darío Biorzi, familiar de Silvia Magdalani y ex jefe de gabinete de la AFI. De allí hacia arriba solamente quedaban la propia mencionada Magdalani, Gustavo Arribas y Mauricio Macri. De él dependía la Agencia Federal de Inteligencia. Por eso remarco, subrayo, la gravedad de esta causa.
Salía a decirnos un colega ya desaparecido, Héctor Carricar, desconfía de quienes gritan en contra del narcotráfico porque estarán vinculados a los narcos, desconfía de quienes gritan en contra del espionaje porque seguramente te están espiando, y en este caso no le erró nada, porque inclusive mucha lucha por el medio ambiente, pero en realidad me parece que todas las luchas, tanto del espionaje como de todo lo que se ha gritado en la gestión anterior, han tenido la caja como fundamento de toda la movilidad, y a tal punto ha sido así que justamente Verdura fue el que, digamos, realizó la colocación de la bomba en virtud de una pelea precisamente por la caja de los fondos reservados de la AFI.
Claro, porque en realidad lo contactan a Rodríguez para que colocase una carga de trotil de medio kilo en lo que se presumía que era el domicilio de un agente jubilado de la CIDE, hablando de la etapa anterior a la AFI, de apellido Vila, que tenía un cargo, como es radical, tenía un cargo, formaba parte de la alianza de gobierno y tenía un cargo en el Ministerio de Defensa. Pero le llamaba la atención los manejos de los fondos reservados de la Agencia Federal de Inteligencia, que superaban los 7.500 millones de pesos. Imagínate todo lo que se podría haber hecho con ese dinero ahora en la pandemia, ¿no? Que gran parte del presupuesto fue, vale, todo el presupuesto es auditado por el Estado. Y digamos que se invirtió gran parte de ese dinero en insumos básicos para luchar contra la pandemia, a diferencia de lo que sucedía con la gestión anterior. Bueno, Rodríguez admite ante el juez Villena que le pone una carga de trotil en la puerta de donde se suponía que vivía este señor Vila, José Luis Vila. Vila declara ante la Comisión Bicameral de Seguimiento y Fiscalización de los Organismos de Inteligencia y narra todo esto y el desastre que tenía, el enfrentamiento que tenía con la cúpula de la AFI y sus diferentes direcciones. Porque además de todo esto, estos muchachos habían generado 120 direcciones con sus correspondientes empleados y empleadas. Así que realizaron un descontrol de espionaje que tenía un mecanismo similar a la causa de Alessio. Hay que decirlo esto. ¿Por qué tenía un mecanismo similar? Porque la información que obtenían de forma ilegal, por ejemplo, como ellos dicen, alambrando el penal y el pabellón específico donde estaban los presos políticos de las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner, ellos escuchaban todos los diálogos que tenían con sus respectivas defensas, con sus familiares directos, y además, como cada uno de los visitantes tenía que dejar el teléfono en la prisión, estos sujetos, en alianza con el sector llamado Área 50 del Servicio Penitenciario Federal, tenían coordinación con al menos tres altos directivos de ese servicio de inteligencia, le clonaban o robaban todo el contenido de los teléfonos, de las visitas de sus abogados y demás. Con lo cual, vos fijate, incurrían en barbaridades, digamos, que ponían en riesgo el derecho procesal y las garantías del debido proceso. Con lo cual, todas esas causas, digamos, no hace falta que nos enteremos luego del fallecimiento del juez Bonadío, que estaban pegadas como cosa, sino que con este dato y con estas escuchas a las que accedió Villena, se revela la verdadera trama, el verdadero mecanismo de esta situación.
Quiero preguntar,
y con eso después generaban noticias en
los
socios mediáticos, hacían notas y llamaban a esos personajes que difundían esa información como pincho, digamos, en singular, pero según me cuentan a mí, había varios pinchos en algunos canales.
Vos sabés, Juan, que yo te escucho y quiero preguntarte dos cosas. Primero, ¿cómo pensás que va a tener qué derrotero va a tener esto desde el punto de vista judicial? Que esa es una pata del asunto, ¿no? Central desde lo institucional. Pero además, si esto se logra, más allá de los esfuerzos que hagamos nosotros, cada uno en su lugar, si se logra llegar a la gente, porque justamente quienes debieran contar esto es quienes, como socios mediáticos de todo esto que vos estás contando, han promovido y ahora, por supuesto, encubren, ¿no? ¿Dónde ves que este tema esté en agenda?
Bueno, es un tema de gravedad institucional inusitada, digamos. Es muy, muy grave. De hecho, para que la vicepresidenta publicase un video en el día de ayer y estuviese 2 horas y media escuchando las explicaciones de Villena junto con su abogado, porque asistió junto con el doctor Veraldi, vos te das cuenta de la gravedad de la situación, que no es la única, porque hay cientos de personas espiadas, hombres y mujeres, altos referentes de la política argentina y dirigentes sociales. Yo creo que, bueno, esos medios están sumamente implicados en esta situación, forman parte de las noticias falsas o del lapware, como se ha denominado en inglés este mecanismo de persecución de referentes lo que se puede llamar partidos progresistas o movimientos políticos opositores a la tendencia de centro-derecha o de derecha extrema que rigen algunos sitios, algunos países importantes de América Latina. De hecho, se dio en los últimos meses el golpe militar en Bolivia y tenemos en Brasil un infradotado como Bolsonaro que está generando su pésima política sanitaria, cientos de miles de muertos por COVID-19 y digamos, el vaciamiento del sistema sanitario brasileño, ¿no?
Juan, entonces,
esta es la situación política regional.
Yo le quiero preguntar por qué lo de la información de la derecha es como a cierto público entra mejor, cae mejor, porque lo dice Clarín, lo dice La Nación, y no lo dicen los medios como nosotros, los medios públicos.
hay una cuestión cultural también, de creación de sentido. Digamos, ellos primero se eligen, suelen elegir, digamos, un chivo expiatorio, los desgastan con noticias falsas, tenemos cientos de ejemplos para desarrollar, y después, una vez que construyen a la víctima, es como el caso Driver en papel prensa, o se quedan con la empresa, o le generan causas penales que le causan a esas personas un grave perjuicio económico, psicológico, e incluso de salud. Acordémonos de lo que sucedió con el ex canciller Héctor Timmermans. Bueno, se enfermó de un cáncer terminal y terminó falleciendo, me parece a mí, producto de esta enorme injusticia que padeció, acusado de traición a la patria. Entonces, acá hay un mecanismo que tiene que ver con el manejo judicial y posteriormente el manejo judicial de estas situaciones. Es decir, volviendo a la pregunta de la causa de Villena o las repercusiones, si se quiere, ¿cómo podemos decir, definirlas? Las repercusiones procesales, el dibujo procesal de ese espionaje. Primera escala, noticias. Presentación de presuntas noticias y casos, entre comillas, de investigación judicial, que en realidad eran operaciones periodísticas en canales de televisión de aire y de cable, y profusión de notas en los principales diarios de Argentina. El siguiente paso era la apertura de causas judiciales o las denuncias seriales. Y en este punto, en el punto de las denuncias seriales, coinciden con el mecanismo de la banda de edad, que es la causa que ya elevó a juicio oral, gran parte de esa causa la elevó a juicio oral el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla. ¿Por qué digo esto? Porque actúan los mismos personajes, son los mismos personajes que denuncian, sobre todo vinculados al ARI, vinculados al PRO. ¿Se comprende lo que digo?
Sí, totalmente. Ahora, Juan, al frente, 3 minutos tenemos para esto. Digo, al frente de un equipo tan variopinto en lo geográfico y por lo tanto en lo cultural, conducir un equipo de investigaciones de Radio Nacional representa todo un desafío, ya que, como bien dice el director de Radio Nacional, Alejandro Ponlesica, Radio Nacional puede llegar a ser la mejor agencia noticiosa del país y con ello por lo menos descontar un poco del terreno perdido en ese sentido.
Bueno, nosotros tenemos la obligación, digamos, de dar, como decía Walsh, es una frase que se repite mucho, pero en mi vida la he tratado de cumplir, de dar testimonio en tiempos difíciles. Un tiempo mucho más difícil que este fueron los cuatro años de Mauricio Macri en el poder. Un saqueo de la patria, un saqueo de la Argentina. Así que ahora, lo primero que tenemos que hacer, me parece a mí, todos nosotros como trabajadores de prensa, es creer en nuestras propias capacidades, en nuestra convicción, y desarrollar un trabajo serio que pueda luchar e imponer una determinada agenda, digamos. Y para eso no es necesario que estemos todo el tiempo, entre paréntesis, si querés, refutando lo que dicen los medios de la hegemonía mediática y el capital concentrado, ¿no? Simplemente trabajando en un mismo sentido y coordinando agendas entre las 49 emisoras, nosotros podemos desarrollar ciertamente lo que dice Alejandro.
Juan, muchísimas gracias por la gentileza de atendernos. Estamos pendientes y seguramente aportaremos alguna cosa desde aquí a lo que sea necesario para llevar a cabo esa investigación con un mensaje propio. Vos bien decís, no es cuestión de refutar, sino de generar la verdadera historia, porque, como dice, la historia la escriben los que ganan. Eso quiere decir que hay otra historia. Nuestra tarea está en buscarla, precisamente, a esa otra historia, ¿no?
Así es, les mando un gran abrazo, que tengan buen día.
Un abrazo grande, Juan, muchas gracias. Bueno, el director del departamento del área de investigaciones de Radio Nacional, que ha, se ha puesto en marcha hace una semana, un par de semanas, ¿verdad?
Un par, un poco más de una semana. Vamos a ver con quién nos sorprenden hoy a las 3 de la tarde.
Claro.
Pero bueno, estamos en una evidente etapa de, no de reconstrucción, sino de construcción desde cero de una Radio Nacional que, tal como lo confesó en su momento el ex ministro de Cultura Belluto, le faltó tiempo para cerrar Telam, Canal 7 y Radio Nacional.
Es verdad.
Bueno, a eso venían y lamentablemente no dejaron muchas herramientas, pero con las pocas que nos dejaron, y si no, con las que le vamos a quitar a ellos.
Hay que rehacerse, exactamente. Sí, sí, sí. Muchas gracias, Juan.
Al contrario.